Viernes 22 de mayo del año 2026. Y ayer se produjo un nuevo movimiento en la Audiencia Nacional. A propuesta de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la conocida como UDEF, bloquean 490.782 euros de las cuentas de Zapatero. No la totalidad de las cuentas de Zapatero, como algunos se aventuró en afirmar en la tarde de ayer. Es la cantidad exacta que Análisis Relevante, pieza clave de toda la investigación de este caso, entregó a José Luis Rodríguez Zapatero por presionar en el rescate de esos 53 millones de euros de los impuestos de todos los españoles que se entregaron a Plus Ultra y que aún no han devuelto. Bloqueadas, insisto, solamente el importe o bloqueado el dinero, no todas las cuentas de Zapatero, solo esa cantidad. También se han mandado el bloqueo de varias cuentas corrientes de entidades mercantiles involucradas presentes en las investigaciones. Los directivos de Plus Ultra también queda recogido en el auto que intentaron antes con Zapatero, lo intentaron con Ábalos. Pero en esta ocasión, el exministro de Transporte y actual persona en prisión preventiva, pendiente de sentencia del juicio de las mascarillas, se negó porque los informes técnicos desaconsejaban la intervención con dinero público para el rescate de una compañía que tan solo suponía el 0,2% del volumen de tráfico aéreo y que además tenía deuda con la Seguridad Social. Las medidas cautelares que está imponiendo ya el juez Calama empiezan por esto, de bloquear parcialmente las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero después del día 2, después de que, como investigado, declare el expresidente del Gobierno de España, ¿qué va a pasar? ¿Le va a quitar el pasaporte? Vox ya se lo está pidiendo. ¿Va a decretar prisión provisional? Simplemente vamos a ver cómo don José Luis aparece todas las semanas para firmar en un juzgado. La verdad es que todo esto puede ser espeluznante. El juez es comedido, es prudente y es consciente de la trascendencia y la relevancia mediática, el interés internacional que este caso está suscitando y que va a suscitar. Y además prepárense, porque la Audiencia Nacional no es el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional se puede meter 8, 10 años realizando la investigación. Si no, vean como referencia la Gürtel, la Púnica, Granado. Esperemos que no se demore mucho, porque esto daña de muy mala manera la imagen de nuestro país. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y vamos a ir conociendo, no sé si día a día, semana a semana, mes a mes, pero desde luego durante muchísimo tiempo, noticias que nos van a ir alarmando cada vez más. Ayer ya se empezaba a nombrar al exministro Escrivá, actual gobernador del Banco de España, ministro de Seguridad Social en el momento del rescate y miembro del Consejo de Ministros, que también podría estar salpicado por falsear o manipular documentación pública, como son informes del estado de cuentas que tiene una empresa con la Seguridad Social, en el momento en el que Plus Ultra estaba solicitando el rescate. Se produjo y está contrastado y confirmado una reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro Escrivá, cuando este era ministro, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra, con la opinión en contra del señor Ábalos. No olvidemos esto. El tema es que Zapatero le pedía que se aplazara la deuda de Plus Ultra, o por lo menos eso parece intuir. Bueno, pues puede ser que consiguiera de Escrivá un trato de favor para un aplazamiento de una deuda que impediría el recibir ayudas o subvenciones por parte del dinero público. Escrivá va a ser citado en el Senado, lo está valorando al menos el Partido Popular, y también está valorando la posibilidad de citar a Zapatero y a sus dos hijas. Qué menudo favor le ha hecho el querido padre a sus queridas hijas. Se van conociendo extremos, interpretaciones, análisis de distintos medios, analistas, politólogos, sociólogos, es decir, todo el mundo está opinando y escribiendo. Pero hay cosas que son más relevantes que otras. A mí me parece importante el titular del periódico El Mundo de hoy, donde afirma que hay 36 facturas justificativas de gastos por viajes a China, Marruecos y Colombia para la captación de clientes. También es importante la actividad de las empresas vinculadas y la empresa vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero, o por lo menos su actividad comercial habitual, donde se facturan informes por escrito, también se facturan asesoramientos verbales, también se facturan webinars, Zoom mensuales, todo tipo de asesoramiento. Mucha actividad internacional de consultoría, guión lobismo, guión tráfico de influencia. En el sentido de que, ¿dónde está el límite de un consultor, un lobista o un delincuente? ¿Dónde están los escalones que pasan de una calificación a otra? Hay que investigar, y hay que investigar mucho, con mucha seriedad, con mucho rigor y con mucha prudencia. Y desde luego, los que tenemos un micro delante, o los que tienen una pluma delante, o los que tienen una cámara de televisión, debemos ser bastante prudentes a la hora de no generar más alarma de la que ya se va a generar, porque se va a generar y mucha. Ser como el juez Calama, prudente, porque esto va a traer cola, con total garantía. No digo que sea la punta del iceberg, pero sí a lo mejor el grano del espino. El entramado de Julio Martínez es espectacular. 39 empresas entrelazadas, de las cuales más de la mitad no tienen actividad económica. Especialmente relevante es la empresa Análisis Relevante, que ya llamaba muchísimo la atención en la comparecencia que hizo Zapatero, que le dio poca importancia, y era llamativo que se generara una empresa con actividad económica para cobrar una comisión de un cliente y pagar un servicio a un proveedor. Y punto y final, punto y pelota. No hay más. Un proveedor, un cliente. Esto huele mal, pero mal, 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 mal. Y ojo con la situación de WhatsApp, que no es WhatsApp, sino WhatsApp. Pero las hijas de Zapatero son unas cachondas. Hoy celebran su día, ya verán por qué. Podrían ser imputadas o investigadas. ¿Influyó José Luis Rodríguez Zapatero en Escribá? ¿En Escribá o en la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda? ¿En cuántos casos? Porque se está hablando solo y exclusivamente del Plus Ultra. Pero el entramado que se describe en ese auto de imputación o de investigación empieza a enseñar la patita de muchas otras cosas. El gobierno sigue centrado en que a ellos, como gobierno de España, no les afecta la investigación, sino que es una cosa de Zapatero. Dentro de poco hablarán de ese señor que pasaba por allí, ya lo verán. Y la tristeza que les está generando ahora se convertirá en pena. Porque siguen insistiendo, y es lógico que insistan, en que el Estado de Derecho está basado en la presunción de inocencia, que eso es un principio que no debemos olvidar en ningún momento. Pero a través de algunos ministros y cada vez de menos categoría, ahora va Óscar López, que ya está, antes de que se enfrente a Ayuso, ya está bastante liquidado, confía en la inocencia del expresidente. Pero ya no ponen la mano en el fuego, como ponían la mano en el fuego por Cerdán. Porque además, si son objetivos a la hora de leer, y en vez de oír, en vez de leer José Luis Rodríguez Zapatero, leyeran Mariano Rajoy o José María Aznar, estarían actuando de manera muy diferente. Pero bueno, cada uno que haga lo que le parezca. Yo insisto que voy a intentar ser bastante prudente y no mojarme excesivamente, para que todos ustedes tengan su propia opinión. Sí, les voy a contar cosas que vienen de distintas fuentes. Espero que sean fieles fuentes y ciertas. Otro dato que también hay que empezar a valorar, y seguramente el juez Calama ya lo tenga en el punto de mira: el incremento patrimonial del señor Zapatero deberá y será investigado. De hecho, con total garantía. Zapatero, que dijo que iba a dar una rueda de prensa después del vídeo de auto de inculpación, de desinculpación, dijo que iba a reunirse o iba a dar una rueda de prensa, y ya dice que no la va a dar hasta que no se produzca la declaración del 2 de junio. Muy bien aconsejado por su abogado, que no es penalista, ¿eh? Es un reconocido abogado, creo que es profesor de la Universidad de Derecho Procesal. Con lo cual, a lo mejor está indicándonos que la estrategia de defensa de Zapatero no va a ser desmentir los hechos o justificar que no ha hecho nada de lo que se le dice allí, sino a lo mejor va a ir a cogerlos con papel de fumar y con pincitas de depilar el procedimiento judicial para ver si puede tumbarlo por errores, cosa que se ha hecho en este país en multitud de ocasiones. Muchas ocasiones, demasiadas ocasiones. Pero bueno, además, algunos dicen que hasta con el beneplácito de los jueces que cometen los errores a posta para que se cierren los expedientes por errores procesales. Bueno, pues el patrimonio de Zapatero tendrá que ser investigado, sin lugar a dudas, si no está siendo investigado ya. porque tengo toda la pinta o tiene toda la pinta que así sea. Otra cosa es que se haya incluido en el auto, porque no tiene por qué incluirlo todo. El auto es para citarlo a declarar por la imputación que le han hecho actualmente, la investigación que le han abierto actualmente, los casos que ha definido el juez. Bueno, pero hay informes de medios de comunicación más o menos fidedignos, pero coincidentes, en que el incremento de patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos seis años, coincidiendo con el gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez, asciende a más de 2 millones de euros. Cuando llegó a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez, el patrimonio declarado del señor Zapatero no llegaba a los 250.000 euros. Ahora supera los 2 millones y medio. Pero además es el patrimonio declarado, según medios de comunicación, que ya les digo, son de fiar o no son de fiar. Esto lo va a hacer un juzgado y cuando lo publique el juzgado, pues será negro sobre blanco, o habrá que creérselo. Pero lo que sí es real es que se han producido 4 adquisiciones en los últimos años. 2 en Madrid, 1 en Lanzarote y otra en Baleares. En tan solo no llega a 7 años. Y los importes declarados en las compraventas son muy inferiores a las valoraciones que se pueden obtener en portales inmobiliarios. Tampoco hay que hacer un proyecto de investigación total, ¿no? Simplemente comparar precios de otros inmuebles en la misma zona, ¿no? En concreto, hay una casa en Madrid que está valorada, está escriturada en 700.000 euros y la tasación está en 2 millones. Bueno, pues a pesar de eso, de que las valoraciones son muy por debajo de los valores comparativamente que se pueden obtener en la zona, el incremento de patrimonio del señor Zapatero en los años del gobierno de Sánchez supera los 2 millones de euros. Habrá que ver la procedencia, porque claro, con 70 y pico mil euros de ingresos como expresidente del gobierno, aparte de lo que nos cuesta por el coche oficial, las escoltas, tal, ¿no? Pero bueno, aparte de cobrar eso, se dedicaba a todos estos negocietes. Eso está bien, ¿verdad? Eso puede ser legal, no te digo que no, ya hay justicia para decidirlo. Pero ¿no les parece un poco inmoral que un expresidente tenga un sueldazo, que tenga muchos gastos pagados y muchos derechos que pagamos todos nosotros con nuestro sacrificio anual de pagar impuestos, y más ahora que estamos haciéndolo, ¿no? Para que vengan y se lo gasten de esta manera y encima cobren comisiones o tengan actividades usando las influencias que hayan podido tener en el ejercicio de su cargo? De verdad que todo esto tenemos que dar una vuelta como sociedad. No hay limitaciones claras, legales, y debería haberlas. Debería haber un marco que regulara este tipo de actividades y no lo hay. Así que ojo con el incremento patrimonial del señor Zapatero. Y también es relevante y significativo cómo Sumar se ha desmarcado absolutamente de todo este tema con el único argumento de que cuando esto se produjo, ellos no formaban parte del gobierno de España. Era Podemos el que tenía la coalición con PSOE. Sumar no estaba ni siquiera en modo embrionario, ¿no? Fue en la última etapa de este gobierno cuando empezó a hablarse de Sumar, una vez que Pablo Iglesias se pegó una galleta contra Ayuso. No se olviden que fue Ayuso la que se cargó a Pablo Iglesias en aquellas elecciones anticipadas cuando rompió con Ciudadanos, que se nos olviden las cosas. Pablo Iglesias se fue a hacer un programa de televisión y a poner un bar para servir cañas y tapas. Pues Sumar dice que no tiene nada que ver con esto y ya está. No tiene nada que ver. ¿Pero usted va a seguir apoyando a un gobierno que está manchado de esta manera? Bueno, insisto que el Moncloa dice que no, que el gobierno no, porque esto es cosa de Zapatero. Pero ¿quién era Zapatero si no podía influir sobre un gobierno? Que nos hacen ser tontos, de verdad. Bueno, y Podemos, que sí formaba parte del gobierno en ese momento, admite que todo esto sería imposible de hacer sin la complicidad y la involucración del gobierno del país, del que ellos formaban parte. Situación rarísima. Y de verdad hay una falta de coherencia en algunos planteamientos que a mí me llama mucho la atención. Sobre todo que la ciudadanía no se rebele contra este tipo de tomaduras de pelo y de intentar hacernos tontos, ¿no? Bueno, pero hay más cositas que van a pasar hoy. Porque el Supremo hoy va a empezar a estudiar si suspende o no el proceso de regularización de inmigrantes ilegales de este país, que fue aprobado tan solo hace un mes por el Consejo de Ministros, que no ha pasado por el Congreso de los Diputados y que ya ha afectado a miles y miles de seres humanos que conviven con nosotros hace por lo menos 5 o 6 meses. Ha sido denunciado este decreto por la Comunidad de Madrid, entre otras, además de por el partido político Vox, y los sindicatos Hazte Oír y Manos Limpias. Con lo cual, como han sido estos los que han denunciado, pues probablemente la progresía, lógicamente, dirá que esto es una barbaridad. Pero bueno, es el Tribunal Supremo el que tiene que tomar la decisión, e imagínense que toma la decisión de que ese decreto de regularización es ilegal, que no se puede aplicar, con la que llevamos hecha ya. Esto como lo de los alquileres, lo aprobamos pero después lo tumban. Bueno, pues el Tribunal Supremo puede ser que hoy inicie esta tumbada de decreto de regularización, con la que otro problema más, porque todo lo que se ha hecho, a ver cómo hacemos. Los disparates de hacer las cosas mal, ¿no? Pero bueno, veremos qué decisión toma el Supremo. Mientras, sigue el movimiento de Gabriel Rufián, que se empiezan a sumar detractores y apoyo. Amor y odio es lo que se genera el influencer Gabriel Rufián, que va a liderar un proyecto basado en eso, en liderar redes sociales. Como este tío es popular, como la gente le cae simpático, porque como sale con carteles al Congreso de los Diputados, con impresoras, y tiene ocurrencia en el Parlamento, que son más ocurrencias de una red social, de un Twitter, de un TikTok o de un Instagram, que de realmente un debate político, pues allá que va el hombre, confiado en que va a tener buen resultado electoral. Parece que se va definiendo un tándem, Irene Montero, Gabriel Rufián, con el apoyo de Podemos, que quizás sea la única formación política que quiere aprovechar el tirón mediático que podría tener en el territorio nacional una figura política tan controvertida como Gabriel Rufián. Mientras, en su comunidad autónoma, en Cataluña, van a aprobar hoy los primeros presupuestos de la época de Salvador Illa, con el apoyo de su partido, de Esquerra Republicana de Cataluña, de momento, ¿no? Porque él dice que se va a quedar en Esquerra hasta que lo echen. A lo mejor porque tiene que seguir estando ahí de una manera mediática, como portavoz de un grupo parlamentario. Es rara la relación que tiene Rufián actualmente con su partido político. Y también esos presupuestos van a tener el apoyo de En Comuns Podem, la marca blanca de Podemos en Cataluña. Aunque no es lo mismo, ¿eh? Es como el PSC y el PSOE, En Comú Podem y Podemos no son el mismo partido. También podía parecerse a UPN con PP en Navarra, pero podía parecerse. Bueno, pues seguimos porque hay más cositas que contarle. Una buena noticia que conocíamos las semanas pasadas, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque la intención es buena, meter 7.000 millones de euros hasta el 2030 para reactivar el sector de la vivienda protegida, pues es muy buena idea. A ver, el problema es cómo se hace, ¿no? Como decía Romanone, usted haga las leyes que yo haga los reglamentos, ¿no? Es decir, a ver cómo se desarrolla todo esto y si es realmente eficaz, porque no es la primera vez que se aprueba un gasto de un montón de miles de millones y después se quedan en las gavetas porque no somos capaces de hacerlos efectivos o los procedimientos no están claros ni son ágiles. Bueno, pues la ministra Isabel Rodríguez, ministra del ramo de vivienda, explicó ayer a las comunidades autónomas, después de decir, ella dice, yo después de muchas reuniones con las comunidades autónomas, y dicen, ¿cómo? ¿Pero esto qué? El pobre que se le queda cara de clavijo, ¿no? Que usted se ha reunido conmigo, pues si me ha llamado para contarme cómo está el tiempo por Cataluña. Bueno, pues ella dice que se ha reunido en numerosas ocasiones con las comunidades autónomas, las que lidera el PP dice que eso no es verdad, que no se ha reunido tantas veces. Bueno, pues parece que les ha explicado correctamente que esa iniciativa, esa nueva ley de vivienda estatal, incluye dinero, pero el 60% lo pone el Estado y el 40% con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas. El objeto lo tienen claro, la intención la tienen clara. El problema es si lo van a ejecutar bien, mal o regular. Van a potenciar, a incrementar las facilidades para que crezca el parque de vivienda protegida. Además, protegiendo la propia vivienda protegida de que se pueda especular con ella, blindando el uso social de las mismas y que no se pueda hacer negocio pasado unos años. Ya sea rehabilitando viviendas existentes que no tienen calificación de protección oficial y transformándolas en viviendas de protección oficial o construyendo nuevas promociones dirigidas preferentemente al alquiler social para clases más vulnerables. Aldama, en su declaración ante el Tribunal Supremo, pues tuvo a bien desvincular a Francine Armengol del cobro de comisiones. Al que vuelve a señalar y afirmar que cobraba y formaba parte de la trama es a nuestro expresidente de la comunidad autónoma y actual ministro, Ángel Víctor Torres, afirmando además que usaba móviles desechables al estilo de la trama de Coldo. También señala a José Luis Rodríguez Zapatero como usuario de este tipo de teléfono. Lo afirma Aldama y afirma muchas cosas más que no conoceremos de momento, pero se irán conociendo porque las filtraciones se irán haciendo. Ya se había hablado de estos teléfonos tras las fotos publicadas por el periódico digital El Debate sobre ese encuentro en zona de baja cobertura o ninguna cobertura de Julio Martínez, y el señor Zapatero en aquel parque frondoso donde no había cobertura, ¿no?, para hacer footing, y que fue previa a la detención de Julio Martínez. Ese parque sin cobertura era para teléfono normal, pero como ahora dice Aldama, y ya se habló en ese momento cuando se publicaron esas fotos, de que usaban unos teléfonos especiales, pues mire, todo va cuadrando y todo se va encajando. Y Aldama una vez más dice, ¿cuándo he dicho yo algo que después no se haya cumplido? Alguna cosita se le ha escapado. Mal. Pero desde luego un porcentaje elevadísimo de lo que había anunciado y ha ido anunciando Aldama se ha ido convirtiendo en realidad, o por lo menos va coincidiendo con los informes policiales de la UDEF y la UCO. El Tribunal Supremo ha anulado el procedimiento de registro único de alojamientos turísticos que tanto polémica suscitó hace un par añitos, argumentando que el Estado carece de competencias para regular ese registro único de alojamientos turísticos. Esta decisión afecta a hoteles, pero también, y de forma muy contundente, al formulario disparatado que tenían que rellenar la gente. Y también de manera muy especial a los propietarios de pisos turísticos, que no van a necesitar más inscribir sus inmuebles en una base estatal. Es suficiente y necesario, además, que lo hagan en las comunidades autónomas, que son las realmente competentes, y seguirán teniendo sus propios mecanismos de control, independientemente que el Estado haya querido interferir en esa competencia turística de las comunidades autónomas. La sentencia del Tribunal Supremo mantiene otros extremos del procedimiento, entre ellos la ventanilla única digital de arrendamientos y las obligaciones de transmisión de datos por parte de las plataformas online. Moreno Bonilla lo tiene más sencillo porque ahora está tapadito. No está en la luz pública esas negociaciones que está empezando a tener con Vox, en silencio y sin repercusión mediática ninguna. Sin embargo, Génova ya ha hecho público que quiere intervenir en esas posibles reuniones entre el PP y Vox en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, porque pueden producirse en esas reuniones complicaciones para futuros pactos a nivel nacional o en otras comunidades autónomas, y además está muy preocupado por la unificación de criterios de Vox y no la unificación de criterios del Partido Popular. Vox a lo suyo, hacer poca política eficaz, poca política de hechos, pero sí defender sus ideas fuerzas que transmiten mediáticamente con una contundencia y una eficacia bastante relevante. Vuelve a estar la prioridad nacional por encima de todo y además le está saliendo bien, porque esto cala entre su posible electorado. Seguimos teniendo huelga de profesores a nivel Valencia, a nivel Cataluña, y esto pues parece que no era problema, pero cuidado que puede extenderse a otras comunidades autónomas. Ayer hubo una novedad y es que en bloque, 120 directivas de centros docentes valencianos presentaron la dimisión. Yo me puedo imaginar lo que puede suponer que 120 colegios, en Valencia no sé, pero aquí se monta la mundial. También sigue la huelga de los médicos a nivel nacional por el tema del Estatuto Marco. No tiene mucha repercusión, pero afecta, ¿eh? Y si no, hay citas que se cancelan, pruebas que se cancelan. Bueno, pero están ahí peleando con Mónica García, que ya se preocupa mucho más de ser una nueva lideresa. Además, Madrid prontito, lo está haciendo ya trabaja más en eso que en otras cosas. Es decir, que se suma también a la cadena de ministros que Sánchez puso al frente de las candidaturas del PSOE, pues allí en Mónica García, otra ministra, al frente de otra candidatura a nivel autonómico. Esto se ha convertido en un mal pandémico y nosotros a lo nuestro, a mirar para otro lado, ¿verdad? Pues deberíamos cabrearnos, y mucho, porque esto no es serio. Que le paguen un salario para trabajar por todo un país y que solamente se centre en una comunidad autónoma, y que desde un puesto de ministerial haga competencia a un presidente o presidenta de una comunidad autónoma. Eso no está bien. Puede ser legal, pero no está bien. Bueno, más cositas. Se adelanta la campaña contra incendios forestales en toda la nación. Aquí en Tenerife ya se había anunciado, pero Pedro Sánchez, que está el hombre a ver qué hace para no tener que dar la cara con su amigo Zapatero, se va a visitar la UME, que ha reforzado a nivel nacional tras los devastadores incendios de Castilla y León del año pasado, donde se quemaron 355.000 hectáreas y hubo 8 fallecidos. Esperemos que este año la lucha contra los incendios forestales, que ya han empezado, y además a un buen nivel de cantidad de ellos, ¿no?, están superando los incendios a esta fecha del año anterior. Pero bueno, esperemos que este año no tengamos que soportar este tipo de desgracias ecológicas. También hay que hacerse eco de otra noticia desagradable, a ver cómo demonios ya la tecnología evita que esto vuelva a pasar. Porque seguro que hay detectores de movimiento, detectores de presencia humana dentro de los vehículos cuando se cierra el coche. Ha muerto un nuevo chavalín, un bebé de 2 años que se quedó en el coche del padre porque recibió una llamada y se despistó. Y entre hijo y hijo no acordó que no lo había dejado en la guardería. Lo dejó todo el día al solajero. Murió. Se enteró la madre en la ciudad de Brión, en La Coruña, cuando fue a la guardería y no encontró a su hija allí. Terrorífico. Insisto que no entiendo por qué no se empiezan a colocar este tipo de, sobre todo los padres que tienen hijos pequeños, que pasa demasiadas veces. Y esto es un disparate. En el ámbito internacional, Marcos Rubio sube la tensión entre Estados Unidos y la isla de Cuba. En sus declaraciones dice que Raúl Castro es un prófugo de la justicia. Estados Unidos manda al portaaviones Nimitz al Caribe, aunque Trump dice que esto no es para intimidar a Cuba. Será porque tiene que gastar combustible. También Trump dice que no sabe si va a ir a la boda del hijo. Este hombre, desde luego, es que no tiene desperdicio. Dice que va a intentarlo, pero que tiene muchas cosas que hacer, que no es buen momento porque tiene algo que hacer en Irán. Es un cachondo este tío, la verdad, pero es que es el tío más poderoso del mundo. Además, vuelve a cambiar de opinión, una vez más, ya es habitual en él. Ahora no solamente no saca los 5.000 soldados de Alemania, sino que manda otros 5.000 más a Polonia. No va a retirar tropas de Europa, sino que va a reforzar la presencia de Estados Unidos en nuestro continente. Los primeros activistas de la nueva flotilla ya están expulsados por parte del ejército israelí y han aterrizado en Estambul. Se han comenzado a recibir denuncias de tratos vejatorios y hasta palizas por parte del ejército israelí. El comportamiento del ministro Ben-Gvir ha sido condenada por la comunidad internacional, pero especialmente por países que tenían compatriotas en la flotilla, Francia, Italia y España. Los 44 activistas españoles llegarán a nuestro territorio, a nuestro país, mañana por la mañana. Y ya la Organización Mundial de la Salud ha calificado al brote de ébola de la República Democrática del Congo de emergencia de salud pública. Van 130 muertes, un virus demoledor en el índice de mortalidad, y ya hay casos en Uganda y Sudán que intentan, después de registrar casos, intentar cerrar las fronteras, pero estos son países que tienen fronteras muy abiertas y difícilmente controlables, con lo cual al menos están intentando suspender las comunicaciones a través de aviones y ferrocarriles. Y finalmente Enrique Riquelme dio el paso y se va a presentar, o por lo menos anunció ayer, su candidatura para enfrentarse a Florentino Pérez para la presidencia del Real Madrid. Hasta mañana por la mañana tendrá para formalizar su candidatura, que tiene que presentar los avales económicos y la firma de, no recuerdo cuántos son, pero muchos socios. Y también hay que recordar que hoy comienza la gira europea del cantante Bad Bunny, Benito, en su gira europea, que empieza en España con 11 conciertos en Madrid, Barcelona y en otras capitales de provincia, y hoy es el primero en la ciudad barcelonesa. Aquí en Canarias tenemos noticias que contarle porque ya se ha adjudicado la obra más importante que se va a celebrar en los próximos, o se va a realizar en los próximos años, al menos tres, aquí en la isla de Tenerife. 66 millones de euros, es la verdad, el diario Aviso dice que son 58, pero a lo mejor se lo ha olvidado aplicar el IGIC. 66 millones de obra en la adjudicación del tercer carril de la TF5 en sentido descendente hacia Santa Cruz, entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodea. Ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas formadas por Ferrovial Construcciones y una empresa de aquí del norte, de la isla de Tenerife, con una trayectoria de muchísimos años. Ahora se llama Jota Asfaltos y Obras, aquí del puerto de la Cruz. Ejecutarán el proyecto que pretende mitigar estas colas de las TF5 que tanto nos preocupan, al menos a los que la sufren, y estos trabajos comenzarán antes de que acabe este año 2026. 18 millones de euros por cada kilómetro de obra, que 3,6 son los kilómetros que van a verse afectados. Esperemos que no se multipliquen las colas, sino que la ejecución de la obra tenga previsto que van a tener que hacerla simultaneando con su uso. Y hay conexiones en Canarias, lo comentábamos ayer, dentro del entramado del caso Zapatero. Se describe claramente la relación del canario Manuel Aarón Fajardo, y el señor Aldama también había declarado que este señor, el señor Afonso Fajardo, Aarón Fajardo, diré el nombre de bien, le reclamaba que qué hacía pisando el terreno de Zapatero. Tres semanas antes de que el juez de la Audiencia Nacional, el señor Calama, señalara al lanzaroteño Manuel Aarón Afonso, de 37 años, hijo del senador socialista Manuel Fajardo, decía que el nombre Zapatero en Venezuela era este hombre, Aarón Fajardo, y era la pieza de ZP. Esto apareció ya y lo relató el empresario Víctor Daldama. Veremos a ver si al final no tiene también conexiones canarias el señor Zapatero, como parece, y dice Aldama que Ángel Víctor Torres estaba en la trama de Coldo. Todas estas piezas se van a ir encajando, ya les digo yo que esto tiene pinta de ser una trama única, pero se están desgajando, se están viendo piezas separadas. Y se seguirán viendo, y así se hace la justicia, porque las investigaciones prospectivas, ya saben ustedes que en este país no se pueden hacer, aunque Begoña se empeñe en decir, Begoña Gómez, que allá se lo han hecho. Canarias pide agilidad al gobierno central para que eso que le he comentado a nivel nacional nacional, de esos 7.000 millones, la parte que nos corresponde a Canarias sea efectiva. Las comunidades autónomas, con más o menos recelo, han aceptado lo que le ha transmitido Isabel Rodríguez, y Canarias lo que le pide es agilidad, que le mande su pasta, la pasta estatal, porque ellos ya tenían su propio plan de vivienda y tienen que ponerlo a funcionar. Y el turismo crece crecerá un 1,1 este verano en Canarias, pese a la incertidumbre internacional. Según lo ha afirmado la consejera de Turismo, Jessica de León, el gobierno mantiene la alerta por la situación económica del Reino Unido y Alemania, pero confía en que el turismo internacional crezca este año un 1,1. Y casi 85.000 euros va a costar la restauración de la escultura de Padre Ancheta, que ahora es visible una vez abierta la pasarela de su mismo nombre. El ayuntamiento aprueba un convenio con la Universidad de La Laguna, que además de la intervención de esos 85.000 euros, incluye el control técnico continuado y medidas de protección para asegurar la estabilidad de la escultura. Detectan por primera vez la avispa asiática en Canarias. Cuidadín con el tema, porque un nido con un centenar de ejemplares de esta peligrosa especie ha sido localizada en una zona urbana de la capital Gran Canaria, de Las Palmas. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz ha activado el procedimiento para la regeneración urbana de Somosierra. También es noticia que los comerciantes de la Rambla de Pulido, hartos de las obras interminables, llevan más de 3 años con ellas, con ruidos, con suciedad, vaya, que hacen una denuncia ante el Ayuntamiento por las pérdidas económicas y los daños causados a sus negocios. Y el derribo del viejo Cidemat, otro problema para el puerto de Santa Cruz de Tenerife, porque al menos han acordado tanto la autoridad portuaria como el Cabildo un precio para la concesión de los terrenos que salgan de la demolición del antiguo Cidemat. Y finalmente, el Club Deportivo Tenerife brinda el ascenso a la Virgen de Candelaria. La plantilla blanquiazul y el Consejo de Administración, que han sido los responsables de este ascenso, realizan la tradicional visita de Acción de Gracia y ofrenda a la patrona, donde le enseñan el triunfo de la Liga de Primera Red.